Hablamos con Rodrigo Basser. Hola, Rodrigo.
Hola, Raquel. Buenas tardes y nuevamente muchas gracias por el espacio que nos conceden.
Nada, es un placer hablar con uno de los colaboradores del mensuario Identidad. En este caso, aunque acabamos de apagar las velas de la Hanukkah, seguimos hablando de la fiesta de las luces, ¿no es así, Rodrigo?
Sí, de hecho estamos transitando el último día y por eso también me parecía significativo que conversáramos un rato al respecto, porque hoy es justamente el octavo y último día de la festividad de Hanukkah.
Cuando estamos grabando esta entrevista, así es.
Así es. Bueno, la verdad que Hanukkah es una fiesta muy especial, porque en realidad es la única fiesta del pueblo judío que conmemora hechos que son comprobadamente históricos, ¿no? De la época antigua tenemos la mayoría de las fiestas judías, pero la única cuyos sucesos se pueden constatar, digamos, desde el punto de vista empírico, más bien investigativo, es esta fiesta de Hanukkah, porque es justamente la fiesta que conmemora la readquisición de la independencia y de la soberanía judía sobre su territorio, y en este caso particular, de la libertad religiosa. Entonces tiene una contundencia y una significatividad muy particular porque estamos totalmente seguros de que por lo menos hubo enfrentamientos, hubo batallas, en este caso, entre el ejército de la dinastía Asmonea, que es la que luego reinauguraría el templo, el antiguo templo de Jerusalén, contra un fragmento del imperio de Alejandro Magno, que tras su fallecimiento se apoderaron de esa zona, que son los Seleucidas, que, bueno, como toda la región allí del Mediterráneo, intentaron también imponer su cultura helenística, ¿no?, de la antigua Grecia, contra lo cual pelearon, lucharon a brazo partido particularmente este ejército judío de los llamados, los famosos macabeos. En particular, a mí me interesa mucho el tema de cómo se van encadenando las etimologías y los significados que van adquiriendo y cómo se van concatenando una cosa con la otra. Porque, bueno, Raquel, como sabrás, el milagro que así se recuerda, se conmemora en esta fiesta, es que cuando ingresaron los judíos al antiguo templo de Jerusalén, encontraron una muy pequeña cantidad de aceite de oliva apto para encender el candelabro que se encendía a diario en el templo, y milagrosamente este aceite alcanzó para que ardiera durante 8 días, que era digamos el tiempo necesario para producir nuevo aceite y volver a encender la menorá, ¿no? No nos olvidemos de que el candelabro que nosotros encendemos no es el candelabro del templo. El candelabro, la menorá, tenía 7 brazos, en alusión a los 7 días de la semana, a los 7 días de la creación. Nosotros tenemos una Hanukkah, un candelabro de 8 brazos, porque representa justamente este supuesto milagro. Pero no deja de llamar poderosamente la atención la relación etimológica que hay en el hebreo entre el número 8 y el aceite. Porque te cuento, Raquel, que en hebreo aceite se dice shemen y 8 se dice shmone. Como habrás notado, hay un parecido fonético que de alguna manera insinúa que había una relación histórica entre este número y el aceite. De manera que uno tiene que remontarse, ¿eh?, como es, diría yo, casi de manera invariable, al texto bíblico y ver cuál es la relación entre este número 8 y el aceite. Y bueno, y resulta que en el tercer libro de la Torá, del Pentateuco, En los primeros capítulos de este libro, particularmente en los capítulos 8 y 9, se detallan los pormenores del ritual de ordenación de los sacerdotes que se llevaban a cabo en el primero, supuestamente en la travesía del pueblo hebreo en el desierto dentro del tabernáculo, lo que se conoce en hebreo como Mishkan, y luego ya de manera más formal en el templo de Jerusalén, en el Beit HaMikdash. ¿Y qué sucedía? La ceremonia de ordenación de los Kohanim, de los sacerdotes, duraba 7 días. Allí el sacerdote se preparaba, bueno, y realizaba toda la serie de ofrendas que tenía que realizar para entrar en funciones de servicio como sacerdote, y al octavo día se lo investía formal y públicamente como el nuevo sacerdote del pueblo de Israel. Y en ese octavo día se ungía la cabeza del sacerdote con aceite de oliva. Entonces, por esa razón es que hay una relación etimológica entre el aceite y el 8 en el hebreo. Porque en este día se usaba, en el octavo día, luego de esta semana de ordenación del sacerdote, se ungía la cabeza del sacerdote con aceite de oliva. Al igual que se hacía con los reyes también, era un ritual sumamente simbólico, ¿no? O sea que yo, por lo menos desde mi punto de vista, este supuesto milagro, más que como una realidad histórica, yo lo entiendo como una creación literaria, ¿no? Como una metáfora que representa el espíritu que el pueblo judío siempre ha demostrado de querer perpetuar de manera inextinguible su existencia y su identidad. Y no deja de llamarme la atención esta idea de que la llama del candelabro que no se consume tiene un paralelismo muy interesante con la zarza ardiente, ese arbusto en el desierto, en que tal vez recordarás que es la primera vez en que Dios se le presenta a Moisés en la zarza ardiente, y la Torá misma dice que el arbusto, esta zarza, ardía, pero no se consumía. Aparece de nuevo, ¿no? Muchos siglos después, esta misma idea de la inextinguibilidad del espíritu judío.
No sabemos, o sea, no sabemos, Marcelo, Rodrigo, perdona, y permíteme la broma, no sabemos si el arbusto tenía 8 brazos, 8 ramas.
No, claro, no, pero digo, es otra imagen. Sí. Creo que el simbolismo es muy similar, ¿no?
Sí. La combustión.
Como que esa cantidad exigua de aceite es como de alguna manera representa la escasez numérica o la debilidad del pueblo judío que aparentemente no iba a poder mantenerse en pie, mantenerse vivo, pero a pesar de su vulnerabilidad, de su fragilidad, logró de todas maneras imponerse sobre las circunstancias y triunfar, ¿no? Porque si bien es cierto que unos 100 años después de esta victoria macabea, los romanos conquistaron el territorio y desde ese momento hasta el año 1948 el pueblo judío no volvió a tener su estado propio, es cierto que esta victoria, si bien fue militar y nacional, también es una victoria espiritual, es un triunfo espiritual del pueblo judío que al menos dentro de sus hogares, de sus casas y de sus instituciones, pudo mantenerse igual con vida.
¿Quieres añadir?
El otro.
Sí.
Dime.
No, te preguntaba si querías añadir algo más.
Sí, algunos puntos más que me parecen interesantes es que en ese momento, la festividad inmediatamente anterior a esta época es Sukkot. Se le agrega a esta festividad de Sukkot un octavo día, así se le llama la festividad octavo día de asamblea, Shmini Atzeret, en el cual la Torah no deja especificado ningún motivo de digamos, de celebración, y por eso se lo ha dejado como el momento en el que se reanuda el ciclo anual de lectura de la Torá. Y en este octavo día, como se, y digamos que se inaugura un nuevo año después de todas las fiestas del mes de Tishrei. Por lo cual, aquí encontramos otro paralelismo con Hanukkah, porque aparece esta idea del octavo día como día de reinauguración, de reinicio, ¿no? De los rituales, de la cultura judía que en aquella época estaba representada principalmente por la religión, ¿no? Y la otra razón justamente por la cual Hanukkah dura 8 días es porque en ese momento no habían podido celebrar la festividad de Sukkot. Y Sukkot en su totalidad, que dura 8 días, al reinaugurar el Beit HaMikdash, el templo, se dispusieron a celebrar la festividad de Sukkot a raíz de que no habían podido hacerlo por estar luchando contra los ejércitos seleúcidas. Así que aquí se superpone otro motivo más por el cual dura 8 días la festividad de Sukkot. Así como el rey Salomón, según lo relata el texto bíblico, inauguró su templo también en la festividad de Sukkot, como se lo conoce en el texto talmúdico como la fiesta. O sea que el 8 representa por excelencia la cultura dentro del judaísmo. No nos olvidemos que el Brit Milá, la circuncisión del varón, se hace también en el octavo día. Y esta raíz de aceite, Shemen, también se puede leer como Shamen, que quiere decir gordo, en el sentido de algo que da cuerpo, algo que da sustancia. Así que acá aparece como Hanukkah, como la fiesta de la cultura, ¿no? La fiesta de los valores humanos del pueblo judío, y es un momento creo que más que propicio para reflexionar sobre el estado de la educación en general y de los valores que sostenemos como pueblo, ¿no?
Pues nos ha parecido interesantísimas las conexiones que has realizado, cómo has destacado la importancia esa del número 8, su significado y simbología. Te lo agradecemos muchísimo y esperamos hablar contigo muy pronto, Rodrigo.
Bueno, muchas gracias a ti, Raquel, y nada más hacer como se dice, recordar que la palabra Hanukkah, que es la festividad que estamos celebrando, tiene la misma raíz que la palabra Jinuj, que es educación. Así que es un juego de palabras muy interesantes porque de alguna manera esta fiesta nos recuerda que la educación empieza desde el comienzo, ¿no? Desde el principio de la vida misma, porque justamente la otra palabra que está relacionada con esta festividad es precisamente la educación. Tienen la misma raíz. De hecho, cuando se inaugura una nueva casa, se dice que se hace una Hanukkata Bait, ¿no? Uh-huh. Así que esta idea de que, en varios momentos del año del calendario judío se nos plantea la oportunidad de pensar, de reflexionar acerca de cómo estamos llevando adelante nuestras vidas, pero en particularmente los momentos de las festividades, además de celebración y de alegría, también son momentos de que junto con el año nuevo, el secular que se avecina, tenemos la oportunidad de reflexionar acerca de estas cuestiones tan fundamentales para todos, no solamente como pueblo judío, sino como humanidad entera, sobre los valores que sostenemos y que son sin lugar a dudas los que sostienen la vida misma.
Pues muchísimas gracias de nuevo. Nos has educado mucho en estos minutos y hasta muy pronto. Rodrigo, gracias.
Me alegro que así sea. Y bueno, Hag Sameach, supongo que allí ya se habrá terminado la festividad, sí. Pero igual de todas maneras les deseo feliz año.
Feliz año.